Buenas tardes, Mario, y un gusto estar en esta casa tan querida.
Bueno, gracias. ¿Cómo marcha la política, la campaña, un año electoral, traccionando para el frente?
Sí, digamos, pensando ya en las PASO que se vienen rápidamente y sobre todo con estas vacaciones de invierno que parece que todo está muy quieto, pero que va a recuperar efervescencia ni bien transcurra este periodo vacacional. Pero, por supuesto, ya trabajando, recorriendo el territorio más que nada, que es, creo, la base de todo nuestro trabajo electoral siempre, ¿no? Estar en contacto con los compañeros, estar en contacto con la gente, transmitiéndole la importancia de la elección que se viene, que de por sí una elección presidencial es importante siempre, pero que adquiere otros ribetes ante las circunstancias actuales, ¿no? Donde tenemos un país con problemas económicos, con inflación, que por supuesto es evidente y uno no tiene por qué tratar de disimularlo, sino por el contrario, tenemos que tratar de aunar esfuerzos para buscar las soluciones. Pero entendiendo que la propuesta del frente opositor, digamos, es terrorífica, digamos, es una cosa que ya la vivimos durante el gobierno de Macri, pero potenciada, donde creo yo que lo que está en la mira son los derechos de los trabajadores, es la recesión económica que se va a venir a consecuencia de que van a enfriar la economía, y esto va a hacer con que muchísima gente pierda el trabajo. A pesar de la situación económica actual, yo creo que nadie desconoce que la mayoría de la gente tiene trabajo, hay muy poca desocupación. El problema es que el dinero no alcanza por esta carrera loca, ¿no es cierto?, de la suba de precios, que es tan característica y tan inexplicable en nuestro país y se da periódicamente, ¿no? Bueno, acá no vamos a ponernos a analizar históricamente qué es lo que pasó, pero yo creo que el gobierno de Alberto Fernández realmente tuvo todas las cosas en contra que podrían haber ocurrido a nivel global y a nivel local. Yo creo que las tuvo.
En el bar, diríamos, le tocó bailar con la mafia.
Absolutamente, y yo creo que esto último de 2 años seguidos de sequías que hicieron con que la producción agrícola ganadera decrezca, digamos, y por consiguiente decreció el ingreso de divisas al país, claramente pintan un panorama muy complicado que, en manos seguramente de otras fuerzas políticas, hubiese significado un colapso total, ¿no?
Absolutamente.
Yo creo que si hay algo que hay que reconocerle a Massa como ministro es que ha sabido llevar el barco, digamos, dentro de las posibilidades, porque no podemos pensar que todo el proceso que se venía dando y que se agudizó en los últimos tiempos se podía revertir de la noche a la mañana. Pero por lo menos lo que se intentó hacer es que no se llegue a un colapso de la economía, que hubiese sido desastroso para toda la población, ¿no? Mucho peor a lo que pasa actualmente. Yo creo que desde ese punto de vista ya se avizora, ¿no es cierto?, en los próximos tiempos, en los próximos 2 años seguramente, un comienzo de cambio de la matriz productiva del país, de la matriz económica del país, con este gran hecho, ¿no es cierto?, y tan aceleradamente puesto en marcha y concluido, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que realmente nos va a solucionar un gran problema que veníamos teniendo en la Argentina, que es el abastecimiento de energía, y también la posibilidad de exportar, ¿no es cierto?, esa energía. Lo que va a traer por consiguiente un ingreso extra de divisas que nuestro país no acostumbraba a tener por su matriz agrícola ganadera.
Muy del agro, exacto.
Y que no va a depender de la estacionalidad o de las cuestiones climáticas como, por ejemplo, ocurre sí con la agricultura y la ganadería. Yo creo que esto va a ser una diferencia. Después, la otra niña bonita, digamos, del litio, que tiene sus problemitas también, ¿no? Como la utilización del agua, la cuestión ambiental, pero que sin duda...
La baja rentabilidad que hoy deja.
Bueno, cuando ese
vecino tiene más alto.
Ese es un problema, digamos, que las provincias que son productoras de litio se están quedando con una renta muy menor, 3% aproximadamente.
Así es.
Lo que sí nos justificaría el problema ambiental y todos los problemas concatenados que puede traer la extracción de un mineral. Pero yo creo que esta es una cuestión que hay que considerarla. Es el mineral sin duda más buscado en este momento en todo el mundo. Y creo que nosotros, como uno de los países que tiene alguna de las mayores reservas del mundo, tenemos que saber sacarle provecho. Y yo creo que esto tiene que ver con que no lo exportemos como mineral en bruto, sino que lo exportemos hecho baterías hecho, digamos,
con valor
industrializado para agregarle valor y para que la mano de obra argentina también se exporte en esos productos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que las perspectivas a futuro, y no tan lejano, un futuro bastante cercano, son muy buenas, pero hay que capear el temporal y hay que pasar esta etapa. Y yo creo que esta elección por eso adquiere estos ribetes tan importantes que tienen que ver con un gobierno que busca, ¿no es cierto?, la soberanía nacional, que constantemente busca que los beneficiados sean los argentinos, ¿no es cierto?, con todo lo que se produce y se exporta en nuestro país, contra un modelo que es de extranjerización, que quiere privatizar absolutamente todo, con el supuesto de la mayor eficiencia de lo privado. Lo privado sí suele ser eficiente, pero hay que ver para quién. ¿No es cierto? Generalmente es para los empresarios, sobre todo cuando no hay un Estado presente, un Estado poderoso que marque las reglas y que marque las pautas para la explotación de los recursos naturales de cada país. Las grandes potencias tienen muy pautado todo esto y la explotación puede ser privada, pero el Estado tiene una presencia muy fuerte en todo este tipo de producciones. Bueno, ese no es el modelo de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio propone otra cosa, propone que pasemos a ser una factoría, vale decir, un lugar a donde vienen empresas extranjeras, se llevan la mayor tajada de la economía, y a nosotros nos queda el problema ambiental, nos queda la pobreza, nos quedan un montón de cuestiones que los argentinos no tenemos por qué sufrir.
Lo que es más grave aún, aparte de esta... este proyecto neoliberal que ya conocemos, menemismo, De la Rúa, Macri, también nos están diciendo, nos van a disciplinar, tienen la Corte Suprema de Justicia con ellos, por si uno quiere hacer algún juicio no va a prosperar, y va a venir palos, y hasta los mismos integrantes de Juntos por el Cambio salen a decir, como Lilita Carrió, van a cometer asesinatos, van a cometer delitos de lesa humanidad. Y no se les arruga nada, siguen para adelante, no tienen problemas, pareciera, en este sentido de que si llega a haber caos social, que va a haber con estas recetas neoliberales, va a haber estallido social.
Es decir, pretender un ajuste a ultranzas, un ajuste donde realmente la población la pase mal y volvamos a un escenario del 2001, digamos.
Totalmente.
Yo creo que solamente es posible y sustentable en base a la represión.
Claro.
Y eso ya lo están proponiendo y lo están haciendo las pruebas piloto, digamos, en la provincia de Jujuy. Donde se está reprimiendo brutalmente a la población con justísimos reclamos, ¿no? Porque la pucha, lo que gana nosotros, nos quejamos y con justa razón de lo que ganan nuestros docentes acá en la provincia de Corrientes, pero la provincia de Jujuy es mucho peor.
Es peor.
Y bueno, y esos reclamos, en vez de ser comprendidos y negociados, en todo caso, con los trabajadores, ¿no es cierto? No, se toma... La actitud soberbia, ¿no es cierto?, de reprimir, de no aceptar ningún tipo de reclamos y de imponer un modelo que hoy en el mundo vende mucho, que es el modelo de la derechización, de la disminución de derechos, de un Estado absolutamente armado, pero en contra de su población. Uh-huh. Y esto yo creo que nosotros los argentinos no lo vamos a tolerar, pero es innecesario probar, ¿no es cierto?, de pasar por eso, votando a esta gente que realmente ya lo está proponiendo sin disimulos, ¿no? Es decir, yo creo que cuando el gobierno de Macri también proponían lo mismo, pero muy veladamente, muy disimuladamente, hoy ya lo hacen a cara descubierta y si no se ponen colorados.
Para nada. Como dirigente político y de los buenos, por lo menos te apreciamos de esa manera, ¿cuál es la lectura que han hecho? Y si esto de justamente cuando comenzaste la charla dijiste estamos haciendo territorio, ¿tiene que ver con la baja perspectiva que tuvo en el electorado una campaña sin mucho volumen político como fue la del 11 de junio y donde no solo en Corrientes, vemos también en las demás provincias que hay elecciones? Hay un voto que no va, gente que no va a votar. Hay muy muy elevado índice de abstención, digamos.
Sí, 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 realmente es llamativo. Uh-huh. Generalmente las elecciones de medio término no despiertan tanta expectativa en la gente y consecuentemente no hay concurrencia masiva a los lugares de votación. Pero llama la atención que realmente es muy bajo el porcentaje. Y se acerca mucho al 50% y eso nos tiene que sonar como un llamado de atención, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué está pasando con esa gente que no va a votar? ¿Por qué no va a votar? Y yo creo que tenemos que llegar con el mensaje de una propuesta esperanzadora. Claro. Yo creo que hoy la gente necesita esperanza, que alguien le diga esto va a ser mejor y de qué manera se va a llegar a una realidad mejor. Porque, claro, lógicamente, tenemos una situación económica complicada que impacta en el bolsillo de la gente, cada vez que se va al supermercado y el dinero cada vez alcanza menos, fogoneada y magnificada, ¿no es cierto?, por los medios hegemónicos que continuamente están machacando en la herida y eso hace con que el ciudadano realmente se crea que está en la mayor de las crisis, digamos. Que por supuesto si uno la compara con lo que fue el 2001, esto realmente no tiene nada que ver y estamos en una situación totalmente distinta. Pero bueno, digamos, tenemos que volver a comunicarnos con el vecino en su casa para poder explicarle todas estas cuestiones e invitarlo a participar de las elecciones. Yo creo que más allá de que después nos termine votando a nuestra fuerza política o no, yo creo que es muy importante la participación, porque no debemos caer en la idea de que el problema es la política, que el problema es la democracia. Yo creo que la democracia sigue siendo el mejor sistema de gobierno, sin duda ninguna. Lo que sí tenemos que mejorar, seguramente, es la calidad de nuestra democracia, la calidad de nuestros políticos. Nosotros los políticos también tenemos que hacer nuestro mea culpa y ver en qué lugares se está fallando como para corregir y de esa manera poder transmitirle a la población y que la población nos crea. Claro. Porque de nada sirve hacer un muy buen discurso o elaborar una lista de propuestas extraordinaria, pero que después la gente agarra un bollo con el papelito y lo tira a la basura. Yo creo que tenemos que barajar y dar de nuevo. Sin duda estamos en un momento bisagra de nuestra historia y no podemos perder la oportunidad. No podemos perder la oportunidad de entusiasmar de vuelta a la gente con que el sistema democrático es el que le va a traer las soluciones. Los autoritarismos no van a traer ninguna solución, sino situaciones peores a las que estamos viviendo.
Miguel, con respecto a lo que pasó, bueno, hace un ratito se levantó el paro de colectivos, pero se aunaron ustedes, los diputados y los senadores de Unión por la Patria, y bueno, es como que le exigieron al gobierno que tome cartas en el asunto, porque todas las provincias vecinas tenían transporte y la única era Corrientes.
Bueno, Corrientes adolece de de varios problemas, ¿no? El uh-huh. gobierno correntino. Uh-huh. Y muchos tienen que ver con esa falta de gestión, la falta de también eficiencia administrativa que tiene nuestro Estado provincial, que hace, por ejemplo, que no se rindan los subsidios. El gobierno nacional baja cifras millonarias a las provincias para subsidiar el transporte, pero por supuesto eso lleva a una contraprestación, que es la rendición de esos fondos que se van mandando en forma periódica. Uh-huh. Y cuando esas rendiciones no llegan al gobierno nacional, el gobierno nacional para, ¿no es cierto?, el envío de los fondos hasta que esa cuestión administrativa sea subsanada. Bueno, nuestro gobierno provincial se durmió seguramente en los laureles del resultado de la última elección y no tuvo en cuenta, ¿no es cierto?, que acá había que rendir los subsidios del transporte, y eso motivó, ¿no es cierto?, todo este paro, que realmente fue muy perjudicial para todos los correntinos y las correntinas, que diariamente tienen que ir a trabajar, a estudiar, al acceder a la salud, ¿no es cierto?, y necesitan del transporte colectivo de pasajeros. Entonces yo creo que queda a las claras, y nosotros no nos podemos quedar callados, de que es una falla, ¿no es cierto?, del gobierno provincial, y eso hay que ponerlo en evidencia, porque si no se acude siempre. El gobierno provincial tiene una muletilla que le acompaña en cada uno de los problemas que tiene, que es que de alguna manera el gobierno nacional es el responsable de todo lo malo que pasa en la provincia, y el gobierno provincial es solo responsable de lo bueno que pasa en la provincia. Y no es así, y eso hay pruebas sobradas, digamos, de que los grandes problemas de Corrientes elabora el gobierno de la provincia de Corrientes.
Como por ejemplo darle mal el aumento a los docentes. Le generó un problema, y otra vez ustedes tuvieron que salir a la palestra pública a decirle, che, devuélvale la guita a la gente, y por vergüenza tuvieron que devolverlo.
Pero claro, digamos, se comunicó una cosa y la realidad era otra. Digamos, lo hizo el gobernador, lo hizo en la apertura de sesiones ordinarias de este año, ¿no es cierto?, de la legislatura, uh-huh. En la asamblea legislativa, en su discurso que abre el año legislativo. Habló de porcentajes que después en el bolsillo de la gente no se vieron reflejados. Y el docente que venía ya molesto, que venía indignado, ¿no es cierto?, por la situación de los bajos salarios, lo sintió como una burla, lo sintió como yo digo cualquier cosa porque ustedes me votan igual. Y la verdad es que, bueno, reaccionaron de la manera que reaccionaron, inclusive totalmente alejado de lo político partidario, porque el movimiento de docentes autoconvocados realmente hasta a mí me sorprendió de que exista y que tome esa dimensión, y realmente ellos decían, nosotros lo votamos a Valdés, por eso nos Exacto. sentimos con más derecho todavía
a
exigir soluciones.
Tal cual.
Así que bueno, yo creo que son muestras, ¿no es cierto?, de lo que pasa en la provincia. Y evidentemente, por otro lado, hago una autocrítica también. Nosotros todavía, a pesar de que hemos mejorado con respecto a elecciones provinciales anteriores, nosotros todavía no logramos enamorar a la población correntina, no logramos pasar una propuesta que sea superadora, que la gente crea que a partir de un nuevo gobierno, de una nueva fuerza política, nuestra provincia puede estar mejor, y por sobre todas las cosas, los correntinos y las correntinas puedan estar mejor. Pero es un trabajo a largo plazo, digamos, esto no se va a revertir una tendencia de los últimos 20 años en una elección, o sea que es un trabajo para seguir haciendo de cara al futuro. Yo creo que el pueblo correntino es un pueblo que tiene una mentalidad conservadora. Eso hace con que muchas veces prefiera esto poco pero seguro uh-huh. antes que lo mucho que no saben si vendrá.
Informe integral criminalístico y de balística forense. En agosto, gentilmente invitado por el diputado Arias, estuvimos en Corrientes cuando se cumplió un año de ese atentado además sobre su personalidad, sobre la democracia misma, como lo que ocurrió en Tapebicuá, y que se llevaba un año de impunidad. Y en esa oportunidad, en su discurso, Miguel Arias dijo que iba a poner de su propio bolsillo para hacer una investigación científica acorde a la otra parte de la teoría que la justicia correntina no investigó, no quiso, no pudo, no supo, vaya a saber. Y de a poco, lógicamente, esto no se hace de un día para otro, los resultados técnicos y científicos van a salir a la palestra pública. Ayer ya algo se pudo leer en los portales. Yo me comunicaba con el abogado querellante, con el doctor Nenda, que me decía, lee nomás que eso es cierto. Uno tiene que chequear siempre la información. La responsabilidad periodística está ante nada. Y me dice, sí, eso es tal cual es. ¿Puedes comentarnos un poquito de qué se trata justamente esta investigación?
Bueno, a partir de la inactividad, ¿no es cierto?, absoluta en la causa, a partir de noviembre del 2021, una vez pasados los turnos electorales, se terminó la investigación, curiosamente. Yo no me quería quedar con lo que decían los fiscales, ¿no es cierto?, de que, todo hacía presumir, todos los caminos conducían a que, si bien nunca se pudo probar absolutamente nada de eso, que la hipótesis más fuerte, ¿no es cierto?, era de que el disparo había partido de los presentes en el acto, ¿no es cierto?, desde esas 50 personas que estaban ahí en el público de... que vos estuviste esa noche, así que...
Puede haber sido...
Sabés que es así como te lo estoy contando.
Tal cual.
Que realmente parecía más una reunión familiar que un acto político, porque éramos todos conocidos.
Tal cual.
Todos que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Mucha de la gente que estabas, y te diría la mayoría, eran de acá de Paso Los Libres.
Sí, señor. Pero además es tu círculo íntimo.
Por eso digo, y que veníamos trabajando desde hace muchos años juntos.
Tal cual.
Y que no había ninguna hipótesis de conflicto, es decir, porque uno me dice, bueno, no, qué sé yo, la interna, no existió la interna, no existe la interna, o sea que no era por ese lado. Vale, es decir, siempre para cuando ocurre un hecho así tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo, es decir, nadie le tira un tiro a alguien porque se le ocurrió en el momento. Y menos en un ámbito así como el de esa noche, que era un acto político, ¿no? De cierre de campaña, donde yo no era candidato, yo ya era diputado y estaba en pleno ejercicio de mi mandato, así que yo no incidía en esa elección más que con mi presencia, avalando a los candidatos locales que se presentaban en Tapebicuá, intendente, viceintendente y concejal. De acuerdo a mis percepciones de lo que pasó esa noche, ¿no es cierto? Porque yo estaba ahí y fui fui testigo también de todo lo que pasó. Realmente yo me daba cuenta que la versión elaborada por la División de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Corrientes, vale decir, lo máximo en investigación criminal que tiene la policía de la provincia de Corrientes, no había un montón de cuestiones que no coincidían con la realidad y que enseguida, por supuesto, me hicieron, sumado a otras cuestiones que se dieron en los días posteriores, me hicieron ver claramente que ahí había una intencionalidad, ¿no es cierto? Siempre en una investigación se parte de las pruebas, de las evidencias, de las conjeturas que puedan hacerse en base a los testimonios. Se parte de ahí para elaborar las distintas hipótesis, las distintas líneas de investigación. Y yo creo que la policía, evidentemente influenciada por la política, lo que hizo fue el camino inverso. ¿Vale? Es decir, puso la conclusión como... meta, ¿no es cierto? El tiro debe haber partido de aquí adentro de los asistentes al acto y vamos a probarlo, ¿no? Y ahí empezaron a elaborar unas teorías que realmente, si uno lee el expediente, porque eso está todo en el expediente, no es una cuestión que se me ocurra a mí, si no fuese lo trágico que fue, sería para la risa. Para la risa, las teorías que elabora la policía de la provincia de Corrientes realmente, y saco de en medio de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, a la gente de la policía de la provincia de Corrientes, a la gente acá de Paso Los Libres, a lo de Tapedicuá. Es decir, acá estoy hablando de un nivel dirigencial, digamos, de la policía de la provincia.
Tal cual.
Que, evidentemente, vaya a saber, influenciados por quién, tendieron a investigar hacia un solo lado, ¿no?
En menos de 24 horas, el jefe de fiscales Otero de Corrientes, César, dio ya una inclinación hacia donde iba la investigación. Sí. ¿Quién le dijo eso a él? ¿La policía?
Yo siempre digo, parecía más un puntero de barrio, ¿no es cierto? Uh-huh. Fervorizado por su pasión política, que realmente un funcionario a la altura de lo que tendría que estar, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, yo no me quise quedar con todo eso. Bueno, después vinieron una serie de arbitrariedades, de negligencias, de cuestiones muy poco claras en la investigación.
Y bastante sospechosa, como querer plantarle una bala a un tipo que no tuvo nada que ver.
Exacto.
No tenía revólver el tipo, le pusieron nada. No,
exactamente, digamos, decir...
Ridiculeces,
una persecución hacia la gente que estuvo ahí. Uh-huh. Así, porque... Pongamos todo sobre la mesa, vale decir, a mí me parece perfecto que se investiguen todas las alternativas, todas las posibilidades, todas las posibles hipótesis, ¿no? Uh-huh. Ahora, con la misma vehemencia con que se actuó y con la misma rigurosidad con que se actuó sobre la gente que estaba con nosotros ese día en el acto, me gustaría que hubiesen hecho lo mismo, por ejemplo, y sin querer echar ningún tipo de sospechas ni culpas, sobre la dirigencia, que está en el Ejecutivo desde hace 20 y pico de años en Tapedicuá, ¿no es cierto? ¿Por qué a ellos no los investigaron?
Exacto.
Si esa noche ellos también tenían su acto, su caravana, y estaba la efervescencia ahí en el pueblo, ¿no? Lo lógico hubiese sido eso, que así como le secuestraron los teléfonos celulares a todos, o a la mayoría de los que estuvieron en el acto esa noche, también debería haber ocurrido lo mismo con el oficialismo local. Bueno, ante todas estas cuestiones, todas estas irregularidades, todas estas cosas tan ilógicas que pasaron, y esto quiero hacer una aclaración acá, porque si no queda como que uno anda buscando solucionar el problema de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Esto yo lo descarto totalmente, porque yo no estoy buscando justicia para mí. Yo ya saldé esa cuestión al otro día que salí del hospital, digamos. Yo dije, ya estoy bien, no me morí. Se terminó el problema, digamos. Yo no tengo ningún rencor contra nadie, no me interesa realmente en lo personal saber quién fue el que apretó el gatillo, eso no me interesa. Pero lo que sí pienso que es muy importante para toda la sociedad, digamos, una sociedad que permite que cosas como esas que pasaron esa noche queden impunes, está abriendo las puertas al infierno, porque realmente eso envalentona a quienes hacen ese tipo de cuestiones, porque total, protegidos por alguna fuerza política importante, pueden estar al acecho del próximo acto político. Vale, es decir, yo no sé qué le puede pasar a algún candidato, a alguien que asista a un acto similar, por ejemplo, en Tapedicuá, de vuelta,
sí.
¿No?
Sí, sí.
¿Será que no va a haber otro disparo? Si no se pudo individualizar a la persona que lo hizo, si no se pudo avanzar en las investigaciones como debería haber sido, yo creo que nos deja en una situación de vulnerabilidad a quienes queremos ejercer nuestros derechos políticos, nuestros derechos a ser candidatos, a decir nuestras verdades, a poder expresarnos libremente, y a dirimir las cuestiones políticas en el campo que debe ser, que es en el campo de las ideas, en el campo de las palabras, y no de la violencia. Claramente yo me preocupé y dije, esto no puede quedar, con por lo menos, tan impune, ¿no? yo creo que transcurrido el tiempo que ha transcurrido y habiéndose perdido un montón de evidencias, de hasta de testimonios, ¿no es cierto? Si no se siguieron las otras hipótesis con la suficiente vehemencia, todo ese material que podría haberse recabado en aquellos primeros momentos, seguramente ya hoy no lo tendremos más. Pero sí, por lo menos yo quiero que lleguemos hasta donde podamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esta pericia, estos estudios periciales que se hicieron, realmente tienden a eso. Y por otro lado, también a identificar, ¿no es cierto?, perfectamente con nombres, apellidos y responsabilidades institucionales a todos los que fallaron en la investigación.
Claro.
Porque acá, empezando por los fiscales de Libres, el fiscal general de la provincia, hasta meto en la misma bolsa, ¿no es cierto?, a pesar de que no es responsabilidad del Ejecutivo Provincial la investigación, sí es una responsabilidad cívica del gobernador, es una responsabilidad democrática del gobernador, estar al frente de la investigación. Uh-huh. Por supuesto, no participando como parte de la justicia, sino participando políticamente, ¿no es cierto?, sí. Reclamando a la justicia todos los meses, así como lo hacía yo desde la Cámara de Diputados, uh-huh. que este caso se esclarezca. Bueno, ese hubiese sido un buen gesto del gobernador, un acompañamiento que yo creo haber necesitado a lo largo de todos estos largos 22 meses, creo que ya vamos a cumplir
días
23 en unos días más. Uh-huh. Estamos acercándonos a 2 años de ocurrido el hecho. Y realmente me sentí solo en el sentido de que institucionalmente debería haber sido diferente la cuestión. Quiero referirme también a lo que pasaba en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Que yo, cada vez que se acercaba el 26 de cada mes, hacía un recordatorio de lo que había ocurrido. Y sí, muy respetuosamente me escuchaban, pero nadie se manifestaba. Uh-huh. Nadie del arco oficialista se manifestó nunca. Entonces, también eso deja como que esta cuestión, cuanto antes pase y se olvide, mejor. Y yo creo que no. Digamos que tenemos que hacer exactamente lo contrario. Que esta cuestión siga viva. No por Miguel Arias, vuelvo a repetirlo, porque Miguel Arias es una circunstancia en todo esto, sino por lo que significa para nuestra democracia, lo que significa para nuestra provincia. Es una mancha que va a tener Corrientes, creo yo, para siempre, porque claro. Seguramente ya hoy no podremos saber quién es o quién fue el que efectuó el disparo esa noche.
En aquella oportunidad, desde La Nación ha llegado la mismísima ministra de Seguridad, que ofreció al gobierno de la provincia y a la justicia de la provincia los elementos de las fuerzas nacionales que tenían más recursos que la policía de la provincia. No sé si no fue aceptado, le dijeron que sí por compromiso. Y la teoría que tenía justamente las fuerzas federales es un poco lo que se refleja en este documento científico de gente muy capacitada para hacer esta tarea, y que es que el tiro vino desde afuera, y leyendo como lo hice hoy un poco apresurado, creo que el croquis que de ahí se desenvuelve es lo teóricamente más práctico que pudo haber pasado, pero además no porque se me ocurre a mí, sino que científicamente lo demuestran los especialistas, que pudo haber venido de la calle, de arriba del techo de una camioneta, porque eso sí yo nunca tuve en cuenta, no soy criminólogo, de que tuvo que haber venido desde un lugar alto para que no nos atraviese a ninguno de los que estábamos en el público, y que pegue, y estaba direccionado directamente a vos. Evidentemente, por lo que dice ahí, era la víctima, eras vos.
Sí, yo la verdad que no me centro en eso de si yo era la víctima elegida o no, uh-huh. Porque no es lo importante, digamos. Lo que sí es importante...
Sí, pero el diputado Arias, sí. Uh-huh. No quites el ciudadano, sí, Arias.
Absolutamente. Uh-huh. Pero yo creo que ahí queda demostrado con este estudio, que realmente fue muy extenso, muy largo, muy ajustado a lo técnico, a las pericias acordes, ¿no es cierto?, a toda la bibliografía que existe en el mundo sobre pericias de este tipo, por un estudio de peritos altamente calificados. Realmente es uno de los estudios periciales más importantes que tiene la provincia, ¿no es cierto? Es decir, estos son peritos de renombre, han intervenido en un sinnúmero de causas con pericias balísticas, con pericias criminalísticas de distinta característica. Y realmente lo único que establece, digamos, es lo que más o menos suponíamos todos. Uh-huh. Que el disparo fue efectuado desde afuera, ¿no es cierto?, del predio donde nosotros estábamos. Mediaba una calle de por medio y ya empezaba el predio del ferrocarril. O sea que yo soy un convencido de que el tiro provino de ahí, digamos, y creo que la pericia lo orienta hacia ese lado. Uh-huh. Y desde algo más alto que una persona parada, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que en ese momento, ahí en lo que es el playón de la estación de trenes de Tapebicuá, había estibas de troncos de pino, ¿no?, de rollizos de pino que esperaban a ser cargados, ¿no es cierto?, en el ferrocarril para ir hacia el sur, y que tranquilamente esto podría haber servido de parapeto, de lugar donde apoyarse y apuntar con mayor precisión hacia donde estábamos nosotros. Y esta altura, ¿no es cierto?, desde donde, que no es necesaria mucha altura, digamos, con más de 2 metros ya alcanzaba, uh-huh. Desde al disparar desde ahí, evitaban, ¿no es cierto?, ese cerco humano que eran todos los que estaban, claro, en ese momento dentro del predio escuchando a los oradores. Pasó por sobre la cabeza, ¿no es cierto?, de esa gente e impactó en mi abdomen, estando yo sentado sobre una tarima que tenía 80 centímetros o un poco más, sentado en una silla yo. O sea que las medidas y las mediciones que hicieron los peritos le dan ese resultado, ¿no es cierto?, que la bala tiene que haber venido de afuera, que tiene que haber sido efectuada con un arma larga, calibre 22 presumiblemente, de acuerdo a lo que se ve en la tomografía. Recordemos que el proyectil está alojado en mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
¿tuviste que hacerte otra tomografía computada?
Sí, realmente fuimos al mejor lugar que existe en la provincia de Corrientes, que es TC2000, una empresa privada que realiza tomografías, estudios de imágenes, ¿no es cierto?, de diagnóstico de imágenes, y atendido por su propio dueño, que realmente es un médico de excelencia y una de las mayores autoridades, digamos, científicas en la materia, para poder determinar la trayectoria,
claro,
de la bala dentro de mi cuerpo. Porque eso era importantísimo para saber, porque a ver, si la trayectoria de la bala en mi abdomen hubiese sido ascendente, vale decir, desde donde entró la bala hubiese ido en ascenso hacia mi parte dorsal, vale decir, hacia mi columna vertebral, claramente podía presumirse que la bala surgió de un lugar más bajo, ¿no?
Exacto. Y más cercano.
Y bueno, pero la pericia esta marcó que la trayectoria fue absolutamente horizontal con respecto a mi cuerpo, no con respecto al terreno, ¿no?
Exacto.
Que esto hay que diferenciarlo, porque al principio yo mismo no lo entendía, digamos, y tuve, sí, que pedir explicación ahí a los peritos. Uh-huh. Y eso hace con que, digamos, haciendo las proyecciones después de este tipo de mediciones en el terreno, den este resultado que estamos analizando, ¿no? De que la bala provino desde un lugar de mayor altura y que pudo pasar por sobre la gente que estaba en ese momento en el acto e impactó en mi abdomen. Y lo hacen no como una probabilidad, sino que lo dicen claramente, uh-huh, que es prácticamente inequívoca la pericia, vale decir que,
exacto,
están afirmando algo, afirmando. Y firmando, ¿no? Porque, sí, acá está con la firma de los peritos, esto ya fue presentado en la fiscalía en estos días. O sea que no estamos hablando de una opinión, sino que estamos hablando de un estudio científico que da un resultado y que tiene, ¿no es cierto?, los avales correspondientes en cuanto a la idoneidad de quienes efectuaron el trabajo, como también tienen la certeza, ¿no es cierto?, de ser una cosa que va a ser presentada en la justicia y que va a ser analizada desde todo punto de vista para ver si tiene algún error o alguna interpretación diferente. A mí esto realmente me... A pesar de que era una cosa que yo esperaba, porque era la conjetura, la hipótesis que yo tenía como más firme, ¿no es cierto?, de lo que había pasado, y me deja conforme en el sentido de que, bueno, por lo menos sacarnos las caretas, ¿no?, de que cada uno asuma lo que dijo en su momento, lo que sostuvo en su momento, y yo creo que en este sentido las fiscalías de acá de Paso de los Libres tienen mucho que explicar ahora a partir de esto, ¿no? De por qué se centraron y se encapricharon, entre comillas, en investigar tanto una sola hipótesis y dejaron que se pierdan pruebas, que se pierdan por ahí posibles testimonios que hubiesen... no sé si resuelto el caso, pero sí por lo menos que nos hubiesen permitido acercarnos más a la verdad de lo que pasó esa noche. Vuelvo a repetir, no sé si con esto vamos a lograr en algún momento, con esta investigación vamos en algún momento a lograr determinar quién fue la persona que apretó el gatillo. Lo que sí vamos a determinar es las responsabilidades de cada uno de los que estuvieron en la investigación y... obviaron o no quisieron investigar esta línea investigativa. En la medida en que se pueda avanzar, veremos qué actitud toman las fiscalías también, si van a reabrir la investigación, que teóricamente está abierta, pero que no tiene movimientos desde hace muchos meses, y si con esto podemos lograr algún otro avance en materia de identificación, o por lo menos de tener una persona que sea sospechosa con un poco más de argumentos que, claro, que un simple testimonio, digamos, que no deja de ser importante, pero bueno, lo bueno sería que haya algún otro tipo de evidencias que permitan orientarnos mejor, ¿no es cierto?, en la determinación de los culpables, los que cometieron este hecho.
En el acompañamiento institucional que mencionabas, el gobernador te llamó cuando estuviste internado en Corrientes, o no, yo creo que sí, y después no te llamó más para decirte, che, Aria, ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo está la cosa?
Yo siempre digo, ¿no?, porque hay que ser agradecido en la vida, yo siempre le agradecí. Él se hizo presente en el Hospital Escuela el día que yo estaba ya para el alta, ya estaba en sala común, digamos, ya había salido de terapia intensiva, y él se hizo presente, bueno, tuvo ahí un diálogo muy, muy escueto conmigo, qué sé yo, me manifestó lo nervioso y lo preocupado que había estado esos días, yo le dije que yo también, y realmente es un gesto que le agradezco porque es importante, ¿no es cierto? Sí, pero para mí se quedó en eso nomás y no sé, con una visión, yo creo, equivocada, ¿no es cierto?, de querer tapar el sol con la mano. Después se desligó absolutamente del tema, nunca más me llamó. Alguna vez que se cruzó conmigo circunstancialmente en la legislatura, me hizo algún comentario que bueno, estaba contento de verme bien, pero nunca más hablamos de la causa, hablaba más de él, se manifestó siquiera públicamente, pues podría no haber hablado conmigo, pero podía haberse manifestado públicamente, no lo hizo. Y bueno, yo creo que nos perdimos los correntinos la oportunidad de que el Estado provincial, ¿no es cierto?, se ocupe de lo que pasa institucionalmente en la provincia y de estos hechos graves, ¿no es cierto?, que tenemos algunos que han pasado también en el pasado reciente, ¿no es cierto?, anteriores al atentado que yo sufrí y que quedaron en la nada también y que son muy sospechosos.
Sí. Habla de la direccionalidad desde un gran poder político hacia un Estado, perdón, un poder judicial que fue conformado en 25 años por ellos mismos, ¿no? Cuando se siente la bala que está ahí adentro, cuando te moves, o no lo sentiste más, o
no, no, yo no sentí nunca nada, digamos. En el momento del impacto no me di cuenta.
Es cierto.
No me di cuenta.
Te estaba mirando.
Sentí una sensación rara nomás, pero no sentí dolor, no sentí el golpe de la bala, nada. Quien se dio cuenta de todo fue el
Braseiro,
Carlitos Braseiro, que era el candidato a intendente en ese momento de Tapio Vicuaque, estaba sentado a mi lado, uh-huh. Y él advirtió, porque él dice que escuchó no escuchó el estampido, porque esa es otra cosa, ninguno de los que estábamos ahí habíamos escuchado el estampido, era muy raro que hubiese ocurrido el tiro ahí adentro del predio.
Exacto.
Él sintió... hombre de campo, acostumbrado por ahí seguramente a la cacería y ese tipo de actividades, sintió el golpe del plomo contra mi abdomen, digamos, un ruido muy característico, seco, así, muy...
Sí, yo pensé que se te cayó el celular, yo sentí un tuc, así.
Bueno, ese ruido pero sintió...
Yo te estaba mirando para que vos le digas a la chica que termine, porque hacía frío y faltaban dos horas más, y se estaba estirando Gloria en su sí. discurso. Entonces justo te estaba mirando en ese momento, ¿no? Y siento ese tuc y miro hacia abajo porque pensé que se te cayó el celular, ¿qué iba a pensar? En la mínima vida se me pudo haber imaginado semejante cosa. Sí. Y de ahí, bueno, cuando escucho tiro, lo que digo a las mujeres que estaban cerca, le digo, váyanse para la casa, métanse adentro, porque pensé que podía seguir tirando.
Sí, pero ¿y por qué no?
Digamos. Podía ser un francotirador. Y bueno, después todo el caos que pasó.
Sí, sí.
Y bueno, por suerte sos policía, porque así como hablas de esta policía de la cúpula, sí, también siempre mencionaste eso, ¿no? Que te salvaron la vida, que tomaron esa determinación. ¡Vamos a libre!
Punto. Sí. Uh-huh. Continuando con lo que estábamos hablando, el proyectil está ahí alojado. Ajá. Sufrió una leve desviación, digamos, con respecto a cómo estaba ubicado, pero sí en la misma posición, digamos, en el mismo lugar. Está encapsulado, evidentemente, uh-huh. Y esperemos que así siga. Otra cosa que también me manifestó el médico que me hizo el estudio, ¿no es cierto? El especialista que me hizo el estudio de tomografía, uh-huh. Es que la bala pasó entre la arteria aorta abdominal, estamos hablando de caños importantes, ¿no?
Sí, de los más importantes.
Sí. Y la vena cava abdominal también pasó entre medio de las dos en un espacio que él dice que a esa altura, y por lo menos en este momento, o en ese momento del estudio, hay una distancia de 2 milímetros entre una cosa y otra. Bueno, la bala se abrió paso entre la arteria y la vena y le sacó... le hizo alguna pequeña huella, y le sacó parte de material, digamos, a la aorta, pero que no llegó a mayores, y eso permitió que yo llegase vivo al hospital, ¿no es cierto? Porque si hubiese sido que hubiese tocado uno de esos dos grandes vasos, yo no llegaba a la ruta 14, digamos. Pero bueno, y después sí, lo otro, como vos decís, que eso yo siempre soy agradecido también, y trato de, creo que o el mismo día o al otro día que salí del hospital allá en Corrientes, lo llamé al oficial, conseguí el teléfono del oficial.
¿Podías hablar con el
hombre, ¿no? Sí, que realmente una charla muy emocionante entre los dos. Él también lagrimió en algún momento porque estaba muy emocionado, porque fue para él fue una decisión que le podía haber costado su carrera como policía, ¿no es cierto? Porque si nos hubiésemos accidentado con la camioneta mientras veníamos, que la camioneta estaba en pésimas condiciones, vale decir, las cubiertas de la camioneta no tenían más dibujo, uh-huh. Yo me moría nomás por efecto del balazo, ¿no es cierto?, en el camino. Seguramente le hubiese costado el puesto, su carrera como policial y todo. Y después, ¿no es cierto?, el suboficial, que era un cabo con el que por ahí nos seguimos mensajeando, que vive ahí en Yapeyú, y que él fue el chofer, ¿no es cierto?, él era el conductor, que realmente lo hizo con con mucha pericia y permitió que lleguemos a tiempo, que, es decir, la pérdida de sangre era importante, pero llegué bien, digamos, llegué compensado al hospital. Y bueno, por eso mi agradecimiento eterno a ellos, ¿no es cierto? Yo creo que merecían, por parte del gobierno de la provincia, pero como parte de ese silenciamiento que hubo del caso, yo creo que nunca lo hicieron. Uh-huh. Tendrían que haber sido premiados de alguna manera.
Con un orden de mérito.
Sí, seguro, absolutamente. Seguro. Yo creo que son acciones heroicas, uh-huh, que se toman aún contra... en contra de sus propios intereses.
Claro.
Y bueno, eso, es decir, así como hay cosas malas, hay cosas buenas y hay que también ponerlas sobre la mesa.
Bueno, ¿te abre esperanza de que te llamen, qué sé yo, la semana que viene los fiscales y te digan, bueno, Arias, vamos a ver qué pasa?
Yo no sé.
Algo tiene que mover. A ver. Es muy contundente este informe, es muy contundente.
Yo no, digamos, soy muy escéptico a esta altura de los acontecimientos, digamos, y después de lo que manifestaron los fiscales en esa especie de cosa rara que hicieron cuando se cumplió el año,
justo el año,
una conferencia de prensa que no era una conferencia de prensa, una cosa muy extraña, donde explicaron su fracaso, ¿no? Porque uh-huh, eso fue lo que hicieron.
Sí.
Y donde dijeron que habían investigado seis hipótesis y realmente, bueno, salvo la que nosotros sostuvimos y la que sostuvieron ellos, digamos, las otras posibilidades eran muy remotas y yo no sé de nada, digamos, por lo menos no se ve nada de eso en el expediente, de que haya sido así. Aparte de que, por ejemplo, no sé, creo que fue una falta hasta de respeto, digamos, de no haberme comunicado nada. Yo me enteré por interpósitas personas y por los medios de que se iba a dar iban a dar lugar a esa conferencia de prensa mañana y bueno, después el fiscal Sotelo de aquí de Pasoros Libres, digamos, en el programa de Ignacio Villanueva, en el programa
ayer y hoy
bueno, manifestó que me pareció otra falta de respeto también, porque yo creo que estamos hablando de cuestiones muy delicadas, muy serias, diciendo que, bueno, nosotros como querellantes también podíamos investigar, entonces si ellos no investigaron más, digamos, ¿por qué no seguimos investigando nosotros? Bueno, recogí el guante y acá está la investigación, y hemos llegado hasta aquí, veremos ahora cómo siguen ellos a partir de estas nuevas evidencias, de estas nuevas pericias. Si realmente de eso se trata, digamos, de que ellos llegaron a una vía muerta donde no tenían más nada para investigar, y ahora con estos nuevos elementos se toman fuerza de vuelta y siguen con la investigación, ¿no? Por eso creo que no, si vos me preguntás en mi fuero más íntimo qué pienso, pienso que van a seguir sin hacer nada, que eso es tremendo, pero por lo menos van a quedar expuestos, ¿no es cierto?, que con esto que es tan contundente, este estudio que es tan contundente, no hagan nada.
Bien. El diputado Miguel Arias, el diputado de Unión por la Patria, aquí en exclusiva con LT12, seguramente ya habrá salido en algún otro medio también. Muchísimas gracias por tu visita. No, así que somos los únicos, somos los primeros. Qué grande, gracias Miguel querido, gracias. Si querés decir algo más, con mucho gusto, hoy nos sobra tiempo.
No, muy agradecido como siempre a vos, a la radio LT12, a Tucho que está ahí atrás del vidrio, está haciendo el aguante.
Un abrazo grande, Juanjo Ley, cuando se enteró que ibas a venir.
Un abrazo para Juanjo también, compañero de muchas tardes, ¿no? Con Juanjo acá con Yayet Topá y su colaboración, y volver a este estudio que tantas tardes de sábado nos vio trabajar acá con todo lo que tenía que ver con la cultura de nuestra provincia y de nuestra región. Realmente muy, muy contento de estar acá. Este es un lugar donde uno se siente muy cómodo. No porque no puedan preguntarle a uno cualquier cosa o decirle a uno cualquier cosa, sino porque sabe que acá se trabaja con responsabilidad, que se trabaja con profesionalismo, y eso siempre a uno lo deja tranquilo de que va a ser sometido a un interrogatorio sin mala intención. Así que bueno, un abrazo para todos, al personal directivo de la emisora, a todos los que trabajan aquí, que realmente de una forma u otra siempre estamos en contacto a partir de la necesidad de información que tiene la radio y de que uno por ahí está en la picota en ese momento, y que bueno, que tan bien siempre nos atienden. Así que un orgullo de contar con una emisora como esta, una emisora estatal, ¿no es cierto?, una emisora pública, y que yo digo que es fundamental que siga existiendo, y eso también es un llamado a la población, un llamado de atención a la población.
Exacto.
Recordemos lo que se hizo con esta emisora, o que se intentó hacer cuando el gobierno de Macri, ¿no? Que realmente quisieron desguazar la emisora, porque no creen en la información pública, no creen en las radios y televisoras, ¿no es cierto?, que son del Estado, no entendiendo que más allá de que, bueno, pueden cuestionarlo desde el punto de vista de la opinión política, digamos, que se vierte en las emisoras oficiales, yo creo que la función que cumple un medio de difusión de estas características es la que no cumplen los medios privados, porque ¿a qué medio privado le van interesar, ¿no es cierto?, hablar de la cultura del Mercosur, de la cultura de Paso de los Libres, de la historia de nuestra región, de las cosas que nos pasan a los libreños, a las libreñas y a toda nuestra microrregión acá donde la radio llega? Yo creo que solamente lo hace una radio estatal, y eso es importantísimo, porque estamos haciendo soberanía en una frontera de la patria. Yo creo que eso también defendemos y debemos defender con nuestro voto a la hora de elegir un gobierno nacional.
Exacto. Gracias, Miguel, y nosotros nos vamos despidiendo también del programa del día de la fecha. Dios mediante, hasta mañana, minutitos después de las 18, en otra edición del Noti Radial. Dios los bendiga, hasta mañana si Dios quiere.